partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. América Latina ayer y hoy es un programa que hicimos con Antonio allá por el año 2012. Recordemos que la situación era completamente distinta hoy, años 2018, 2019. Comparamos el ayer de los 90 con el hoy de la nueva década desde el 2003. Y finalizamos el programa con este pedido. No nos arrepintamos cuando ya es tarde. Protagonicemos hoy nuestro futuro críticamente. Nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué volvimos para atrás? ¿Es tarde para arrepentimientos? Les proponemos nuevamente, protagonicemos hoy, más que nunca, nuestro futuro críticamente.
A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugerida por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República rodeado de las expectativas populares basadas en sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva. Pero a poco de asumir el nuevo presidente, hizo suyo los postulados del Consenso de Washington y entregó el Ministerio de Economía al holding Bunge y Born.
Teníamos un país enfermo de hiperinflación y hoy tenemos un país estable. Teníamos, hermanos argentinos, una Argentina hecha pedazos. Y hoy estamos reconstruyendo totalmente aquel rompecabezas.
No, Entel no va a pasar a ser una empresa privada. Entel, digamos, se transforma en varias empresas privadas o en una, según como resulte la licitación, y al mismo tiempo desregula todo el sistema de telecomunicaciones, quedando sujeto a licencia en exclusividad por un periodo corto, nada más que la parte básica del servicio telefónico.
El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
¿Se acuerdan? Hagamos memoria. ¿De quiénes son esas voces, esas frases? ¿Queremos o no queremos recordar?
Hoy nos preguntamos, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor o no? Los dejamos pensando.
Habíamos puesto a pensar qué pasaba actualmente después de una década de neoliberalismo cuyas reglas fueron fijadas por el consenso de Washington, tanto en Argentina como en América Latina.
La década de los 2000 marcó un cambio significativo en América Latina desde un punto de vista político y económico. El masivo rechazo social a los programas de ajuste estructural de los 90 permitió la llegada al poder de gobiernos de carácter progresista en varios países de la región.
A nivel interno, tales gobiernos hicieron énfasis en el rechazo de la interferencia del FMI en el diseño de políticas económicas y en la implementación de programas sociales que permitieran atenuar los serios problemas de desigualdad y pobreza de la región.
Y a nivel externo, adoptaron una agenda donde la integración regional tomó un lugar preponderante. Producto de esta priorización, se alcanzaron importantes hitos políticos y económicos, tales como el rechazo a la iniciativa del ALCA, la conformación del ALBA, UNASUR y el Banco del Sur.
Los presidentes de Ecuador y de Uruguay nos dan ahora su opinión sobre la situación actual de América Latina.
Los gobernantes cada vez se parecen más a sus pueblos, porque ese era el problema. Hemos tenido pueblos laboriosos, pueblos buenos, pueblos solidarios, y estábamos llenos de una sarta de líderes traidores, entreguistas, que hablaban español, pensaban en inglés cuando pensaban, y que lo que buscaban era saquear nuestra república en complicidad con intereses nacionales y extranjeros. Los procesos que viven en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, los hemos explicitado claramente, definido como el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir. La mejor forma de resumir los procesos que está viviendo nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta. Pero además de eso, principios claros del socialismo clásico, por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y mientras no se den cuenta o no quieran ver la raíz de esa crisis, seguirá. Entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social.
América Latina está construyendo sus izquierdas. No hay una izquierda, hay varias. Porque los acontecimientos históricos son totalmente distintos. América está creando sus modelos y sus intentos de salida. América Latina es el continente del futuro. La historia de la humanidad se juega en América Latina.
Cuando al fin se entiende que uno es de aquí, todas las fronteras son ilusiones. Se apagan estrellas que encandilaban, florecen nuevos los corazones. Cuando no hace falta nombrar las cosas, porque son las cosas las que te nombran. Cambiar de paisaje es la nueva trampa donde se esconden viejos fantasmas, viejos fantasmas. Teniendo raíces de saucedales y alas de calandria la libertad, no se necesita buscar el verde en alguna plaza municipal, mirando un poco la casa de uno, dejando hablar a la identidad. Nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital. Mirando un poco la casa de uno, dejando hablar a la identidad. Nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital. Cuando no hacen falta los trampolines, porque no hay alturas donde trepar,
sube más el barrio que un barrilete, vale un beso más que dos soledades, dos soledades. Si en cada baldosa vive tu historia, hay una vereda de eternidades, y en cada empedrado de tu memoria estás cantando lo que ya fuiste y lo que serás. Teniendo raíces de saucedales y alas de calandria, la libertad no se necesita buscar el verde en alguna plaza municipal, mirando un poco la casa de uno, dejando hablar a la identidad. Nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital, mirando un poco la casa de uno, dejando hablar a la identidad. Nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital.
En el Arcón estamos reflexionando junto a ustedes y con algunos presidentes latinoamericanos sobre el pasado neoliberal de los 90 y sobre el presente de América Latina. Volvamos al pasado, a la década de los 90. ¿Qué pasaba en esos años?
El desmantelamiento del aparato productivo se aceleraba y miles de fábricas cerraban sus puertas. Como consecuencia, la cifra de trabajadores desocupados iba en constante incremento. Pero a pesar de esto, el menemismo gozaba de una importante adhesión social.
Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza. Son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea. Además, la transferencia de los talleres ferroviarios de ferrocarriles al sector privado.
La disputa global por los recursos naturales es uno de los elementos más marcantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. América del Sur es un espacio importante de esta disputa por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas.
Actualmente, América del Sur vive importantes procesos de integración regional que buscan superar el ámbito del intercambio comercial y la regulación tarifaria para promover la integración de largo plazo, de carácter económico, político, cultural, educacional, de infraestructura, etc.
Entonces, la disputa global por los recursos naturales y su gestión económica y científica abre un amplio campo de intereses en conflicto en la región, evidenciando por lo menos dos proyectos en choque.
Uno que pasa por la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional, y otro que presiona por la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente, con tratados bilaterales de libre comercio como uno de los pretendidos instrumentos para poder debilitar a la región. Esta es una de las batallas.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Forma parte esta idea de un conjunto, de un sistema de ideas orientadas a lograr nuestra independencia, que quedó pendiente entonces, hace 200 años. Desde Ecuador, decía Bolívar, o nos unimos de verdad o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. El Banco del Sur, la Telesur, una televisora del sur, una Petrosur, la unidad energética del sur, la unión, el esfuerzo de nosotros los países de Sudamérica para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo. Solo unidos, pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes.
La vanguardia que ha venido tomando fuerza en América Latina desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI es la que tiene la característica de acumular fuerza en la unidad de la pluralidad y diversidad de los pueblos, que se plantean en este tiempo como una gran segunda movida independentista ante el proceso de la colonización, que solo ha cambiado de forma.
Son 200 años de puja. ¿Por qué tú crees? Hace poco estábamos con mi hermana Cristina en Calafate y en Buenos Aires, pues. Y siempre lo digo. Yo me siento tan venezolano como argentino, como un argentino debe sentirse tan venezolano como argentino. Es una sola patria o no es nada. La patria es una sola. No hay espacio para pequeñas patrias aquí. Es mentira. Porque tú sabes que a mí me derrocaron. Y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza. Y a mí desaparecerme incluso físicamente, antes de que ganara Lula.
Hoy Venezuela aparece como la primera experiencia latinoamericana que hace historia en 1998. Al crear una nueva constitución producto de la primera constituyente social en la región, la cual fue consultada y votada por el pueblo venezolano en pleno ejercicio democrático.
Cada país con sus particularidades, con sus etapas, con sus impulsos, con su fuerza, pero estamos luchando todos por de verdad, por la unidad, una unidad alternativa a la que nos planteaba Washington, la unidad imperialista del ALCA, que era como la muerte para nuestros pueblos. Ha resucitado Bolívar y San Martín y el Che y todos ellos y ella, ¿no? Y ahora más que nunca tenemos una posibilidad. Posibilidad. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos, los actores políticos, los sindicatos, ustedes de los medios de comunicación. Vaya, qué batalla.
Entonces, se puede decir que Venezuela tiene un antes y un después, marcado por un gobierno popular con Hugo Chávez a la cabeza, que pasa a ser la expresión máxima de una decisión colectiva de no regresar a la dominación y a la exclusión del neoliberalismo. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.